Gracias por escuchar Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. En esta época de pandemia y agitación, nuestra fe debe de ser real. Nuestra respuesta a estos acontecimientos debe provenir de nuestra fe y no de nuestros temores. Este es un tiempo para poner nuestra fe en acción, porque ¿de qué sirve decir que tenemos fe si no la demostramos en la manera en que vivimos y en las cosas que hacemos? El pastor Rick ha preparado una serie basada en el libro de Santiago, titulada Una fe que funciona cuando la vida no. A través de estas enseñanzas, aprenderemos los principios para poder vivir a través de esta pandemia o situaciones similares de la vida. Con ustedes, el pastor Rick, con la conclusión del mensaje titulado Una fe que permanece en calma en una crisis.
Repasemos. Paso 1. Considero el costo de la ira. No vale la pena. El precio es muy alto. Siempre hay un pago y puedo perder mucho. Paso número 2. Decídete controlar tu ira. Toma la decisión. Deja de decir, no lo puedo controlar. Y ahora di, con la ayuda de Dios, puedo. El paso 3 del control de la ira es reflexionar antes de actuar. Es decir, piensa antes de hablar. No seas impulsivo. Para, detente, guarda silencio. Ahí es donde Santiago nos ayuda grandemente. Santiago 1, versos 19 y 20 dice, mis amados hermanos, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ahora, quiero que notes que dos veces usa la palabra lento. ¡Dos veces! Dos veces usa la palabra lento en el texto. ¿Por qué? Porque Santiago trata de que demores tu reacción. La espera, como dije, es un gran remedio para la ira. Así que, ¿qué se hace durante la demora? Mientras esperas, mientras te enfrías. ¿Qué haces mientras esperas? La respuesta es, analizas y tratas de entender tu ira. La analizas y tratas de entenderla. Proverbios 19:11 dice, la sabiduría hace al hombre paciente. Es que entre más comprensión tengas, más paciente serás. Escríbelo. Anota. Entre más entienda mi ira, más comprensivo seré. Entre más entienda mi ira, más comprensivo seré. No solo se aplica hacia tu persona, sino también hacia los demás. Entre más entienda la ira de mi esposa, más comprensivo seré con ella. Entre más entienda a mis hijos enojados, más comprensivo seré con ellos. Entre más entienda la ira de mi compañero o de mi vecino, más comprensivo seré con ellos. Ahora, te haré tres preguntas. Anótalas. Tres preguntas que debes considerar mientras te estás calmando. Solo memorízatelas. Cuando te enojas, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me enojé? La segunda pregunta es, ¿qué quiero en realidad? Porque algo se está frustrando aquí. ¿Qué quiero en realidad? Y la tercera, ¿cómo lo consigo? Es muy raro que obtengamos algo cuando explotamos. Eso no funciona. Lo que digo es que si reflexionas antes de reaccionar, puedes identificar la causa, la raíz de tu ira. Usualmente, la raíz de la ira es una de tres cosas. Es por estar herido, frustrado o por temor. Primero, el estar herido. Heridos de forma emocional o física. Cuando te golpeas el pulgar, te enojas al lastimarte. El dolor, la herida causa enojo. La segunda, la frustración, causa enojo. Cuando te irritas, cuando te obligan a esperar, cuando nada funciona, cuando no podemos controlar una situación. ¿Alguna vez has tenido un bebé que no deja de llorar y te enojas más y más porque no puedes hacer que el bebé deje de llorar? Cuanto más necesites controlar las cosas, mayor será la ira. Mucho control es igual a mucha ira. Entonces, la frustración causa enojo. Y la tercera causa es el temor. Y cuando recibimos amenazas, cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos temor, nos enojamos. La ira y la inseguridad van de la mano. Cuanto más inseguro me sienta, más enojado estaré. Y al ser pronto para escuchar y lento para hablar, mientras haces eso, te animo a orar en silencio el Salmo 141:3. Ayúdame, Señor, a mantener cerrada mi boca y sellados mis labios. Por cierto, un dato interesante. ¿Saben cuál es la causa número uno de reaccionar antes de reflexionar? ¿Qué cosa causa el reaccionar antes de reflexionar? Es el alcohol. Proverbios 20:1 dice, es de tontos emborracharse porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. ¿Por qué? ¿Porque no piensas bien? ¿Cuántas peleas han habido gracias al alcohol porque reaccionamos antes de reflexionar en vez de reflexionar antes de actuar? Bien, repasemos. Paso 1. Considero el costo de la ira. No vale la pena. El precio es muy alto. Siempre hay un pago y puedo perder mucho. Paso número 2. Decídete controlar tu ira. Toma la decisión. Deja de decir, no lo puedo controlar. Y ahora di, con la ayuda de Dios, puedo. En el paso 3, Santiago dice que reflexionemos antes de actuar. Pronto para escuchar, lento para hablar y para enojarse. Ahora, el paso 4 es descargar mi ira apropiadamente. Recuerda que el problema no es la ira. El problema es su descarga inapropiada. Efesios 4:26 dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que puedes enojarte y no pecar? Eso dice el verso. Dice que no dejes que la ira te lleve al pecado. ¿Qué está diciendo? Que hay un modo correcto y uno incorrecto de expresar la ira. Hay una forma apropiada y una forma inapropiada de expresar la ira. Hay un modo útil y un modo inútil. No es la ira, es cómo la liberas. Verás, la mayoría expresamos la ira de manera que en realidad nos aleja más y más de la meta. No nos acerca a nuestra meta, que es que nuestro dolor sea sanado, que nuestra frustración sea resuelta, nuestro temor aliviado. ¡No! Nos aleja más. Ahora, al hablar de esto, quiero exponer un mito que mucha gente piensa y cree sobre la ira que no es verdad. Y es la idea de que todos tienen una cantidad fija de ira. ¿De acuerdo? ¿Cuántos galones de ira tienes dentro de ti como si llevaras un balde de ira siempre adentro? Y el mito es que si pudieras deshacerte de la ira de ese balde y pudieras vaciarla toda como una cascada, entonces te sentirías mucho mejor por haber vaciado tu balde. Eso suena bien, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque, amigos, no tienes un balde de ira dentro de ti. Tienes una fábrica de ira. Es tu naturaleza. Estudios muestran que la agresión produce más agresión, que explotar conduce a explotar más y que más ira conduce a más ira, no a una reducción de ella. Y tú piensas, me sentiré mucho mejor si lo saco todo. No, de hecho, se convierte en un hábito. La Biblia dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Por qué una respuesta amable calma el enojo? Primero, Dar una respuesta amable calma tu propia alma. ¿Has notado que cuanto más fuerte hablas, más enojado te pones? Y si intencionalmente hablas más suave, ¿tu ira disminuye? ¿Cuál es el mejor modo de lidiar con la ira en ti? Bueno, no la reprimas, es decir, no la guardes. Eso daña tu cuerpo. No la reprimas, eso es negar tu enojo. Hay una palabra para la ira reprimida. Depresión. No la expreses de manera inapropiada como el sarcasmo, como si fueras un experto en frialdad y manipulación, o hacer tu voluntad, o ataques o pucheros, o actuar como loco. No la expreses de forma inapropiada. El modo correcto de lidiar con la ira es confesarla. Solo admites, estoy molesto, lo estoy. Y luego, aún más importante, es admitir la causa. Estoy herido, estoy frustrado, tengo miedo. Cuando te enojas con alguien y tú expresas enojo, se pone a la defensiva. Pero si dices, tengo miedo, su defensa baja. Si dices, estoy herido, sus defensas bajan. Es más fácil lidiar con el miedo o la frustración o el dolor que lo es lidiar con la ira. Bien, el siguiente paso que te daré de la Biblia es una clave para el permanente cambio a largo plazo.
En un año que ha causado como nunca que la gente esté aislada, lidiando con altos niveles de temor y ansiedad, nos queda claro que es prioritario tener acceso a la esperanza en Dios y a su palabra. En Esperanza Diaria, reconocemos que es importante que la gente encuentre esa esperanza con máxima facilidad y accesibilidad. Tú puedes ser parte de llevar esta esperanza a más personas alrededor del mundo a través de tu generoso apoyo financiero. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com. O llama al 949-713-5151. Como parte de nuestro agradecimiento, te enviaremos copia del audio de 11 conferencias de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Pedro les dijo: ustedes saben que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con gente de otra raza, pero Dios me ha mostrado que ninguna raza es inferior o impura. ¡Wow! Eso fue hace 2000 años. Dios me mostró que ninguna raza es inferior. ¿Dios puso ese mensaje ya en tu corazón? Mencioné esto antes, pero lo quiero hacer una vez más. Creo que el plan de Dios para unir a la gente es la iglesia. Es la familia de Dios. Somos llamados como iglesia a modelar la unidad, la reconciliación y la comunión con el resto del mundo. Cuando el mundo está dividido, la iglesia es llamada a unirse. Pablo explica esto en 1 Corintios capítulo 12, verso 13 y 27. Dice esto sobre la iglesia. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Nota que dice todos. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sabías que te necesitan en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en una iglesia local? Nos necesitamos por muchas razones. Solo te diré un par. La razón por la cual nos necesitamos, por la que necesitamos una iglesia, es primero porque ninguno está completo por sí mismo. Tenemos debilidades. Ninguno de nosotros tiene todos los dones. Segundo, no podemos modelar la reconciliación estando solos. Digo, es fácil amar a la gente como tú, encantadores y geniales, pero si Dios te va a enseñar amor, te pondrá en contacto con gente desagradable o quizá no sean desagradables, solo diferentes. No podemos modelar la reconciliación solos. Tenemos que estar en un grupo de gente diferente. Bien. Razones por lo que necesitamos a la iglesia. Otra es porque hallamos nuestra identidad en las relaciones. ¿Podrías escribirlo? Encontramos nuestra identidad en las relaciones. Porque, amigos, nuestro mundo se está fracturando más y más en muchas divisiones. Se desmorona en todo tipo de divisiones. Hay una crisis de identidad en este mundo. Probablemente sea la crisis más común y más grande en la cultura moderna. La gente dice, no sé quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué género soy? ¿Qué persona soy? ¿Qué cultura soy? ¿De qué raza soy? Vemos esta lucha en todas partes, en la raza, en la sexualidad, en todo lugar en el mundo. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Por qué? Porque cuando las relaciones se rompen, la gente no sabe quién es. Lo que Dios dice en el próximo verso está en sus notas. Es quizá la declaración más radical que has oído. Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 28, dice, pues todos ustedes, ¿de quién está hablando? Ustedes que son salvos, ustedes que están en la familia de Dios, ustedes que son cristianos, ustedes que son parte del cuerpo de Cristo. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Aquí viene la parte radical. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¡Wow! Permíteme preguntarte. Él dice, ¿pusiste tu confianza en Cristo y te uniste a la familia? Si has puesto tu fe en Cristo, si eres un hijo de Dios y confías en Él, te unes a su familia. Entonces, tu identidad principal, escucha, no es tu nacionalidad. Saddleback es una iglesia multinacional. Tu identidad principal no es tu estatus económico. Ser rico o ser pobre, tu identidad principal no es tu raza. Tu identidad principal ni siquiera es tu género, ser hombre o ser mujer. La Biblia dice que si he sido salvo, mi identidad principal es que soy parte de la familia de Dios. Soy parte de su familia. Cuando me piden que me describa a mí mismo, primero no digo, soy un hombre mayor, americano, blanco. No. Si en verdad soy bíblico en mi identidad, cuando me piden que me describa, digo, soy un hijo de Dios. Soy parte de su familia. Y al levantarme por la mañana, mi primer pensamiento no es, soy un, lo que sea, caucásico, un hombre rubio, perdiendo cabello, con sobrepeso. No. Mi primer pensamiento es decir, soy un hijo de Dios y soy parte de su familia. ¿Sabes qué significa? Significa que tengo más en común con una mujer negra, una cristiana africana, que con un hombre blanco americano, pues no estoy en la misma familia de todos los blancos aquí. Pero si una mujer negra, cristiana, africana, está en la familia de Dios, es mi hermana o una mujer asiática seguidora de Cristo es mi hermana. Tengo más en común con quienes son parte de la familia de Dios que con gente de mi nacionalidad, de mi propia raza, de mi estatus económico o de cualquier otra cosa. Porque eso no va a durar. No siempre seré estadounidense, pero siempre estaré en la familia de Dios por billones y billones de años. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 11. Escucha lo que dice, te volará la mente. En esta nueva vida, la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Eso, amigos, es el fundamento radical de la reconciliación racial. Solo la injusticia de lo que se le hizo a Jesús en la cruz es tan poderosa para detener la injusticia en nuestro mundo. Quiero guiarte en oración. Él está disponible para todos. Si no estás en la familia de Dios, si no has recibido a Cristo, puedes hacerlo hoy. Pero hoy quiero decirte, si has sido maltratado injustamente por tu raza, por tu edad, por tu herencia, por tu sexo, por tu estatus económico, quiero que sepas que tienes un Salvador que entiende, porque Él también fue tratado injustamente. Y debes saber que eres bienvenido y querido en la familia de Dios. Si no tienes una iglesia local, Saddleback puede ser tu hogar en la fe. Y cada semana hacemos tres cosas al final del servicio. Lo primero es dedicar nuestras vidas a Cristo. Si nunca lo has hecho, quiero guiarte un momento en oración ahora. Y quizá todos podamos comprometernos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Un poco menos juiciosos, un poco más indulgentes y un poco más amorosos y un poco más como Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, gracias por la gente que escucha este mensaje. Ahora te pido que escuches sus oraciones. Ahora, ora algo simple. Di, Jesucristo, gracias por hacerme quien me hiciste ser. Solo dilo, gracias por hacerme ser quien me hiciste ser. Elegiste mi raza, elegiste a mis padres, elegiste mi nacionalidad, elegiste mi sexo. No tuve nada que ver con esas cosas y me creaste para ser yo. Gracias por amarme. Gracias por morir en la cruz por mí. Jesucristo, con toda sinceridad, te invito a mi vida. Quiero iniciar una vida de amor contigo, una vida de propósito, una vida de sentido. Y quiero seguirte de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.
En un año que ha causado como nunca que la gente esté aislada, lidiando con altos niveles de temor y ansiedad, nos queda claro que es prioritario tener acceso a la esperanza en Dios y a su palabra. En Esperanza Diaria, reconocemos que es importante que la gente encuentre esa esperanza con máxima facilidad y accesibilidad. Tú puedes ser parte de llevar esta esperanza a más personas alrededor del mundo a través de tu generoso apoyo financiero. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Como parte de nuestro agradecimiento, te enviaremos copia del audio de 11 conferencias de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.